Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Qué linda tarde de sábado para disfrutar acá en Radio Cultura, como todos los sábados, claro, de 12 a 1. Muy bien acompañada, les cuento acá, con la licenciada Rosana Diglisolo. Antes de compartir las redes, quiero que la vean. Y ahora nos vamos. ¡Ay, cómo están!
Hola,
es que estoy muy feliz que estés acá,
ay,
Rosy.
Yo también, porque nos conocemos hace muchos años. La primera vez que nos vemos en un estudio de radio.
Claro que sí. Como es la primera vez que nos vemos en un estudio de radio, te pido que te acerques un poquito acá al micrófono que acá me están indicando. Así te podemos disfrutar y escuchar de todo lo que preparaste para hoy. Antes de comenzar con el programa y con el tema de hoy, les quiero contar y compartir las redes de Vocación Positiva, ¿viste, Rosy? Porque acá, hoy en día, claro, estamos atravesados por la tecnología y por las redes, y es un tema que ahora vamos a tocar. Entonces, acá nos pueden enviar algún mail, un mensaje por Instagram, lo que necesiten. Ahí estamos, Vocación Positiva, todos los sábados de 12 a 1 acá en Radio Cultura. Rosy, viste que, bueno, estamos viviendo tiempos de mucha turbulencia emocional. Y la tecnología es un factor, ¿no?, que incide, ¿no es así?
Totalmente, totalmente, porque ya cuando uno abre los ojos a la mañana, generalmente lo primero que hace es agarrar el celular.
O la compu.
O la compu, a ver qué pasó y qué no pasó mientras dormíamos, si era que pudimos dormir y no estuvimos con el celular y las pantallas.
¡Qué bárbaro!
Porque sabemos que también todo lo que son las pantallas no ayudan a poder descansar bien, activa nuestro cerebro y nos dejan en modo insomnio, digamos, ¿no?
Por eso hay tantos trastornos del sueño, ¿no?
Exacto, exacto. Digamos, nuestra cabecita no sabe si es de día porque la luz que emana las pantallas no nos ayuda, ¿no?
Pero claro, escúchame, les quiero contar a todos que la licenciada Rosana Diglisolo, que es psicóloga, ella se especializa en terapia cognitivo-conductual, en temas que tienen que ver con duelos, con dependencia emocional, y hoy vamos a focalizar en cuanto al amor propio en tiempos de redes sociales. Ahora, para arrancar, ¿es lo mismo o es similar lo que tiene que ver con autoestima y amor propio?
No, son dos cosas distintas. Okay. O sea, tenemos que apuntar, por supuesto, a las dos, a estar bien interiormente. El amor propio se define puntualmente como la aceptación que tenemos de nosotros mismos, la valía personal, el autorrespeto, la dignidad. Es decir, que son pasa a ser parte de nuestra estructura. O sea, si lo tenemos en cuenta, es fundamental tener dignidad, autorrespeto y valía personal. Amarnos, ¿no? Es decir, como que el amor propio dentro de todo se mantiene un poco más estable que la autoestima, porque la autoestima está más ligada a lo que son las metas, los logros, los objetivos.
Proyectos.
¿No? Proyectos. Entonces,
y concretarlos como, o no.
Claro. Claro. Un examen de un 10, uno no se siente igual con un examen de un 7. ¿No? Vos lo ves en la cara de tus alumnos,
pero,
¿o no,
claro,
Diana?
Y sí, cómo esto impacta también en ellos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué pasa cuando desde pequeños no reforzaron esa autoestima, esa valía, ¿no? Porque tiene que ver como que todo también comienza en nuestra historia desde que somos pequeños.
Exactamente.
¿No es así?
Totalmente, totalmente. El otro día escuchaba al doctor Walter Rizzo, doctor en psicología.
Sí.
Yo lo admiro mucho. Y él justamente decía, ¿no?, cuando los niños están pidiendo algo, pidiendo ayuda, llorando, les pasa algo, alguna situación, y los padres están ausentes.
O mirando por otro lado.
Mirando la pantalla del celular, ¿no? Y no están presentes en ese momento. Entonces, digamos, con la boca los padres pueden decir un montón de cosas, pero lo que el chico se construye por lo que va recibiendo y por el ejemplo que dan los padres, porque son, copian todas las conductas, ¿no?
Tal cual.
Entonces ya después tenemos niños que están conectados a las redes sociales desde temprana edad. Si los padres van a comer afuera, ya les dan un celular para que se queden tranquilos, ¿no?
Que lo molesten.
¿Cómo hacíamos nosotras?
Bueno, no recordemos demasiado. Qué lindo que era. Bueno, entonces, hay que desconectar un poquito. Tampoco tanto, porque claro, estamos viviendo en tiempos de redes sociales y se sienten parte de esto, los jóvenes, los adultos también, todos. Sí. Pero, ¿qué pasa con la comparación? ¿Viste que se comparan mucho? Uh-huh. ¿Y esto afecta la autoestima también, el amor propio? ¿Cómo
sí,
es?
Mira, te cuento. Dale. Hay datos estadísticos, ¿no?, que son muy interesantes porque nos muestran puntualmente qué nos pasa en nuestro estado de ánimo y justamente en nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, la persona que está conectada en las redes, porque las redes son como una gran vidriera, ¿no? Pero una vidriera sesgada, porque se muestra una parte, ¿no? Se ve solo lo que pareciera que está bien, que es perfecto, que brilla. Y el que está del otro lado, consumiendo ese contenido, porque hay una proyección, digamos, entre el que sube un contenido a las redes y la proyección del que está consumiendo o viendo ese contenido,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces eso impacta. Por ejemplo, el 62% de los usuarios se sienten insuficientes frente a lo que ven en las redes, ¿no?
Porque se comparan.
Exactamente. El 64% se sienten excluidos porque, por ejemplo, no han sido invitados a eventos.
Mirá vos.
Se dan cuenta. El problema es que sí, es verdad, no fueron invitados tal vez a ese evento, pero el tema es que se quedan solo con ese dato puntual y no ven que son amados y queridos por su familia, por otros amigos, pueden estar en otros eventos, es decir, como que se quedan solo con eso. Entonces influye esa validación externa de manera negativa en el estado de ánimo, trae trastornos de ansiedad, desregulaciones emocionales, ¿no?
¿Qué sería una desregulación emocional?
Sería como realmente perder como el eje de esa tranquilidad y ese estado de ánimo más tranquilo, alterarse, sentirse a veces con taquicardia, con ansiedad, con un estado de ánimo alterado, ¿no? O ponerse mal negativamente también.
Bueno, esto se está viendo mucho, ponerse mal, justamente afectados, ¿no?, por esto que tiene que ver con la vidriera sesgada, que acá nos está diciendo la licenciada Rosana de Iglisolo. Qué importante el tema que estamos tocando hoy en cuanto al amor propio en tiempos de redes sociales, pero también la autoestima. Rosy, hacemos un breve corte, escuchamos un poquitito de música, un minutito nada más, y ya volvemos.
But I don't mind. Share my food.
So you grab the girls and you grab a couple more.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Y claro, en Vocación Positiva hablamos siempre con quienes encontraron su vocación, la contagian, como la licenciada Rosana Di Glisolo, que hoy nos está acá acompañando en Vocación Positiva. Rosy, gracias por estar.
Gracias a vos, Diana, por la invitación. Un privilegio para mí.
Estamos felices. Y, bueno, el amor propio.
El amor propio en tiempo de redes sociales, ¿no? Lo que vemos y lo que nos venden estas redes sociales.
Ah, porque venden entonces.
Tal cual. No nos damos cuenta, pero tienen el marketing súper incluido, wow. ¿No? O sea, las fotos analizadas de lo que tenemos que ver para ver cómo nos tendríamos que sentir o qué cosas materiales tendríamos que tener, ¿no? Yo miraba el otro día la publicidad de una influencer de un local nuevo que se abrió, creo que es japonés,
sí,
¿no?
Sí.
Colas, cuadras de cola.
Sí,
y
muchas.
Ella mostraba todo el contenido del local, ¿no? Muy lindo, muy llamativo, colorido, todo. Pero decía, no puedo no tener esto. Wow. Agarraba esto y agarraba el otro, y mi nena no puede no tener esto. ¿No? Entonces, ¿dónde se pone la mirada en esto de la necesidad que para ser tenemos que tener, ¿no? Y creo que no. Hay una frase que a mí me encanta, que si bien esto los que venden me van a odiar, ¿no? Que dice, es una frase de origen oriental, que dice, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. No, es un trabalenguas.
Es un trabalenguas, pero está bueno.
Pero es verdad, o sea, no necesitamos todo lo que las redes sociales hoy en día nos muestran. Aunque nos hacen creer que sí. Sabemos, Diana, que detrás del marketing y todo eso está estudiado desde lo psicológico.
Pero claro que sí. Y ahí te genera esa dependencia también en cuanto a esto que estás diciendo, que esa chica decía, no puedo no tenerlo. Es una dependencia muy fuerte.
Tremendo.
¿Y cómo lo traslada a la hija entonces?
Sí, y a los que la ven.
Y a los que la ven.
A los que la ven.
Los
que
está contagiando también.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y el verdadero amor propio tiene que ver con ser y no con tener. O no ser como es el otro. Sino poder aceptarse uno mismo tal cual es. Poder...
Ahora, Rosy, alguien bien puede venir y decirte, mira, yo soy feliz teniendo.
Sí.
¿No? Yo, y bueno, yo, está bien, me gusta tener, ¿no? Lo que tiene que ver con lo material, eso me hace feliz. Y no se lo plantea como problema. ¿Puede ser?
Sí, obviamente.
Claro.
Obviamente, y es feliz. Si tiene, el punto es el tener no está mal. No estamos diciendo que está mal, sino si eso llena vacíos.
Claro, para tapar.
Exacto, y si nos ensombrece otras cosas que también deberíamos tener, como el amor propio, tiempo para la familia, tiempo con amigos, o solo es el tener lo material, ¿no?
Tal cual. ¿Tenés vos ves en el consultorio, estás viendo así como cuestiones que hagan a la angustia en cuanto a la autoestima y el amor propio por el tema de esta comparación constante en las redes sociales que muestran una realidad filtrada e idealizada?
Totalmente, totalmente. Y no solo a través de las redes. Tengo que decir que la mayoría somos mujeres las que tendemos a compararnos. No tanto los hombres, ¿viste? Y no solo en el cuerpo, en la imagen, sino, mira, fulana de tal, una mamá del colegio, tiene tal casa, tiene tales muebles, ese tipo de comparación donde uno dice, no, pero pará, o sea, puede tener todo esto y también no disfrutarlo, ¿no? Por eso el amor propio es un filtro y es la base de la salud mental.
Ay, ¿cómo sería esto? Qué interesante.
Porque... se sabe ya en los estudios, viste, de investigación, que la salud mental, o sea, si uno tiene amor propio y puede utilizarlo como un filtro, es decir, validarse, tener dignidad, autorrespeto, va a poner límites, va a hacer que el otro lo respete, y eso nos ayuda a tener paz, armonía interior, y a tener salud mental, no tener trastorno de ansiedad, digamos, no tener tanta ansiedad, porque tanta. Siempre algo de ansiedad hay, ¿no?
Seguro.
Entonces digo, bueno, el claro. amor propio aporta a que estemos mejor emocionalmente y psicológicamente, ¿no?
Qué importante el amor propio. Y claro, porque si lo vas gestando en base a esa comparación, y siempre vas a estar en desventaja, porque te muestran todo lo que está casi perfecto, porque está, son realidades filtradas, idealizadas, mejoradas, que no tienen mucho que ver con lo real.
Exacto.
Exacto. Limitar entonces el consumo de contenido superficial.
Y sobre todo pensar uno cómo se siente cuando ve un determinado contenido. ¿Cómo me hace sentir esto que estoy viendo? Yo, por ejemplo, he dejado de ver ciertos contenidos porque me daba cuenta que me generaban ansiedad.
Claro.
Y dejé de ver.
¿Te hizo
y
bien?
Y eliminé. Me hizo bien, por supuesto. Entonces digo, bueno, uno tiene que ser consciente de eso también. ¿Cómo me siento con esto que estoy viendo? ¿Con esta persona que estoy siguiendo? ¿Me inspira? ¿Me genera más ambición? ¿No?
Hay un tema que es el de pretender la validación, pero que te venga de afuera, externa. Viste que muchas veces uno depende un poco, ¿no? De la opinión de los demás, de lo que consideran con respecto a uno. En las redes está, por ejemplo, los likes. ¿No? Entonces, evitar un poco, ¿no? Esto de esta validación exterior, siempre dependiendo de estos likes. No depender de tanto estos comentarios que hacen, así nos refuerza, ¿no? Esa autoestima o amor propio, o todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Abrazar la autenticidad personal en lugar de pretender ser perfectos, porque no existe la perfección.
Exactamente.
Pero ¿qué pasa esta dependencia de la validación externa, Rosy?
Claro, claro. Como siempre decimos, ¿no? los psicólogos, que las cosas se miden como gradual. Yo siempre le digo a mis pacientes,
¿sí?
Los extremos son lo que no es saludable, ¿no? No podemos estar ni en cero ni en 10.000. Entonces, a ver, cierta validación externa, si a mí mi hijo me dice te quiero mucho, te amo, qué lindo te queda ese color de
bueno,
camisa,
lógico,
digamos,
claro.
es normal, es natural. Otra cosa es cuando uno se hace, como dijiste vos, dependiente de que el otro me esté diciendo qué bien que estás, todo está todo bien. O sea, necesitamos ese refuerzo, ¿no?
Exacto. Refuerzo
Entonces,
positivo.
Por eso el amor propio es tan estructurante de nuestra personalidad, de nuestro ser como humanos. Necesitamos nosotros mismos darnos esa validación, aunque el otro no me la dé. Yo abrazarme, amarme, aceptarme con mis luces y mis sombras, ¿eh? Porque no somos perfectos, como vos decís.
Tal cual. Bueno, entonces, abrazar la autenticidad personal en lugar de la perfección. Vamos entonces a hacer un breve corte nuevamente, Rosy.
¿Cómo no?
Muy cortito y ya volvemos.
Back.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Seguimos hablando con quienes buscaron, intentaron descubrir su vocación. Por supuesto que la descubrieron, que se va construyendo y la contagian. Bueno, entonces, Rosy, qué tema interesante, porque tiene que ver con cómo nos vamos sintiendo a medida que va pasando el tiempo, tanto desde pequeños, pero también luego cuando nos vamos desarrollando a lo largo de la vida y se nos suman todo este tema que estamos expuestos en redes sociales.
Sí, y además las redes sociales también nos envían como, te podría decir, paradigmas o mandatos, mejor dicho, mandatos. Por ejemplo, el famoso soltá. No, ¿cómo influye en nosotros este soltar? Parece que hay que soltar todo, que uno tiene que soltar.
Bueno, pero lo que no está bueno está bien soltarlo, ¿no?
Claro, claro. El tema es, 5 minutos que algo me genera incomodidad, lo suelto. ¿No?
Ah, bueno.
No puedo, digamos, sostener y evaluar si realmente por qué algo me está haciendo mal. Por ejemplo, la relación de pareja, por decir algo, que se ve mucho
me
en el
gusta
tema de...
Me gusta ese tema, ¿escucharon? Vamos con el tema de la relación de pareja. Es un clásico, Rosy. A ver qué pasa acá, contá.
Porque viste que hay mucho en las redes que se habla de soltá. Algo no te gusta, soltalo. Si tiene tales y tales fallas y tales características, soltalo. Y pasaron 5 días de la relación que comenzaron, ¿viste? Entonces digo,
¿cómo se hacen esos casos?
Bueno, hay que darse el tiempo de conocer algo fundamental también, que, bueno, yo trabajando el tema de dependencia emocional,
sí,
siempre sugiero a mis pacientes, cuando uno inicia una relación, obviamente que está el tema del enamoramiento, que es como una gran intoxicación, ¿no? De dopamina, de placer, de adrenalina, de todo, ¿no? Que parece que estamos allá arriba. Pero después de ese tiempo inicial, se vuelve, se comienza a ver, digamos, los defectos, lo que la persona es. No es ese príncipe azul ni la princesa.
La realidad.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, en ese momento es cuando uno tiene que ver cómo se siente, registrar esto de lo emocional. ¿Qué me pasa con respecto al amor propio? Mi cuerpo, ¿me está dando un mensaje? ¿Siento miedo? ¿Siento ansiedad? ¿Siento paz en esta relación?
Me gusta porque usas mucho el concepto de la paz.
Ya para mí la paz es lo más parecido a la felicidad. O sea, yo creo que donde hay paz hay felicidad. Como consecuencia hay felicidad.
Qué lindo. Y entonces, ¿cómo experimentamos esa paz? ¿Cómo nos damos cuenta? A la gente joven, por ejemplo, que nos está viendo y que quiere estar en una relación, un vínculo, ¿cómo los ayudamos a que puedan experimentar y que se den cuenta que están en paz?
Claro, yo creo que la paz en realidad no es muy analizable. Me parece que se siente. Me da la sensación que tenés paz o no tenés paz con algo.
Por ejemplo, que no estén muy encima tuyo, que no te persigan, que no te controlen, que te dejen ser vos, que te permitan también desarrollarte en lo laboral, en otros ámbitos que no sean solo el del vínculo,
claro.
El respetarte.
Eso que dijiste, ¿no? Me parece súper importante, que te permitan ser vos.
Que te permitan
donde
ser
no haya
vos.
Que estar haciendo personajes ni poniéndose máscaras para complacer al otro. ¿No?
Claro.
Y uno se pierde en esa relación y pierde su amor propio por ser lo que el otro quiere.
Tal cual. Bueno, ¿y cómo andará el amor propio de Roberto Kosulj? Kosulj, Roberto, ¿estás ahí?
Sí.
Hola.
Buenos días.
Bueno, mira, vos sos licenciado en economía. Acá estás con 2 psicólogas, pero necesitamos también escucharte porque nos venís a presentar otra novela tuya. Le quiero contar a todos que sos licenciado en economía, sos economista, también investigador, escritor, pero estás en el ámbito de la docencia también. Contanos de tu libro.
Bueno, sí. A ver, ¿cómo ordeno mi pensamiento? Es algo que me cuesta, salvo cuando escribo. Mira, yo, digamos, estudié la carrera de comunicación social, más tarde estudié economía, porque me empezó a encantar justo a partir de algunas materias de comunicación social. Más tarde trabajé como economista, pero mis áreas de interés las fui descubriendo a medida que me desarrollaba, digamos, profesionalmente y como persona, porque había cuestiones que ni la economía ni las teorías que había aprendido me permitían expresar todo lo que quería expresar. Esto nació muy en la juventud y después muy fuerte después de los 30, pero recién, digamos, después, un poquito antes de la pandemia, comencé con esta tarea de tratar de expresarlo en una narrativa, porque me encanta escribir, o sea, mi vocación es escribir.
Tal cual, qué lindo. ¿Qué sentís cuando escribís? ¿Qué es para vos escribir?
Bien, es enfrentarse con un mundo que va apareciendo solo cuando lo haces. Es muy interesante porque uno puede tener muchas ideas, puede haber, digamos, fantaseado con una historia, cómo la va a desarrollar, y de pronto cuando te sentás a escribir, entras en un punto que es como, no sabría cómo, es tan inmersivo, es tan atrapante, en el caso mío por lo menos, ¿no es cierto?, que empiezo a escribir y no paro. Es decir, es como una fiebre, es como un estado de muy parecido al éxtasis, digamos, ¿no?
Es el flow, desde la psicología positiva.
Estado de flow.
Porque lo disfrutás un montón y no tenés conciencia de que el tiempo pasa. Tal cual.
Claro, ahí vienen los problemas familiares, porque la hora del almuerzo, ya es tarde. Normalmente yo me levanto muy temprano y eso alivia muchísimo las cosas. Suelo escribir muy en la madrugada, es decir, me acuesto relativamente temprano, me levanto con los ojos muy, pero muy abiertos en esos momentos y empiezo a escribir. Por supuesto que después viene todo un problema de reinterpretación, de armado, de qué le saco, qué dejo, si está bien dicho, si no está bien dicho, si los tiempos, digamos, de los verbos están bien conjugados. Sobre todo en esta novela El Testigo, que fue un desafío.
Contá del testigo. Acá queremos conocerla. Estás en el sur ahora, ¿no? ¿Dónde estás?
Yo vivo en Bariloche, sí.
¡Qué lindo! Qué ganas de estar ahí.
Contá, sí, del testigo, a ver.
Bueno, El Testigo es una novela muy, es compleja, pero parte de, a ver, de varias historias, ¿verdad?
Sí.
De las cuales yo fui testigo, pero a su vez está escrito desde el punto de vista de un narrador que es testigo de mi mente, pero también de la mente de los personajes, es decir, es como si hubiera un testigo universal que permea mi mente, pero también puede permear la de otros, ¿no? Esto es una idea que se me ocurrió porque en algún punto creo realmente que el fenómeno de la conciencia es uno de los fenómenos más difíciles de definir y más difíciles de explicar. Es decir, de hecho, en el otro libro, en Una noósfera envenenada, es prácticamente el centro de la conciencia, sobre todo frente al fenómeno de la emergencia de la ilustración oscura, como la llaman ahora, de Peter Thiel, y también del mundo este de la inteligencia artificial, si nos dominará o no nos dominará. Volviendo al testigo,
sí.
Digamos, parte de una historia de desaparición en la Argentina que concatena una cantidad de hechos que son muy dramáticos, digamos, como un exilio, una mujer que está embarazada y que es, digamos, sufre un accidente, una embestida de un automóvil, y esto trae como consecuencia, digamos, que ella fallezca, pero al mismo tiempo deje una hija. Es decir, es un proceso que va desde el accidente hasta, digamos, el estado de coma, el parto, una cosa muy rara, porque un parto traumático, digamos, sin cesárea, que ocurre en una sala de rayos X. Bueno, entonces el personaje, el marido de esta señora, tiene que lidiar entre dos pisos de una sala, una que es la terapia intensiva y la otra que es la nursery.
Con la bebé.
Decir, donde va a vivir la bebé. Y en el medio todo el periplo. Bueno, eso es la primera parte de la historia, que no está escrita en forma lineal, así, en una narrativa lineal, sino más bien como una ida y venida de la memoria desde distintos lugares y anunciando distintos sucesos. Uno de esos sucesos, que es uno de los núcleos duros del libro, tiene que ver con su viaje, digamos, de Caracas a Roma, ya en busca de reconstruir su vida con otra pareja, y todo lo que le sucede allí, que es de lo más, diría que, si no hubiera tenido visos de realidad, sería bastante, muy, muy poco probable, ¿no? Caen a Roma, terminan en un lugar a 32 kilómetros de Roma, que es un pueblo muy pequeño y muy encantador, pero ellos tienen que vivir en un campo alejado de ese lugar, y ahí, digamos, se dan una serie de sucesos, uno de los cuales es muy importante porque se presenta, es uno de los momentos quizás cúlmines de la novela, se presenta una unión de experiencia, digamos, durante la madrugada, en una noche de tormenta eléctrica y de nieve, en un mes que no debería ni haber tormentas eléctricas ni nieve, y entonces esos resplandores que él ve a través de la ventana de esa cabaña lo llevan a salir afuera de ese lugar, y ahí por primera vez se siente vivo en toda su vida, es decir, siente que de alguna manera todo lo que existe o todo lo que somos capaces de percibir está atravesado por algo muy misterioso, ¿verdad? Él queda pasmado con esa experiencia, ve que los postes de luz están sobrecargados de electricidad, no teme ser muerto por un rayo, empieza a caminar, siente que de la tierra emanan franjas de tibieza, de frialdad, mira los árboles en la madrugada y dice, se hace preguntas como, en este mismo momento que yo respiro, en este árbol está corriendo la savia, o está bajando la savia porque es el otoño. Y empiezan a despertársele un montón de preguntas que en su vida se les habían presentado, sobre todo porque ya la primera pregunta, ¿qué cosa es la vida y qué cosa es la muerte?, es algo que está introducido, ¿no?
Roberto, ¿esto tiene que ver un poco, es autobiográfico o algunas cuestiones?
Algunas cuestiones son autobiográficas, otras son situaciones relatadas, situaciones contadas, como Sándor Maheray, ¿no? Esto lo vi, esto lo viví, esto me lo contaron.
Claro, me gusta la tapa del libro. Contá.
Sí.
La tapa.
Muy lindo.
Ahora la vamos a ver, sí.
Bien, entonces después la novela se traslada a otro ambiente ya más contemporáneo, en donde el personaje comienza a intercambiar a través de correos electrónicos una cantidad de ideas, cómo ha sido la vida de cada uno desde aquella separación, desde aquel evento que fue tan impresionante, que había nacido de un amor muy pasional, muy fuerte, que a los dos los había sacado y desarraigado de sus vidas y de su lugar y los había llevado a ese lugar extraño, qué es lo que les ha pasado después. Y ahí en el medio aparecen, digamos, como una serie de tensiones con respecto a temas muy actuales, como es si la maternización de una bebé por parte de un hombre o de una mujer significa lo mismo, ¿no? Y ahí se genera un punto de vista femenino y masculino acerca del mundo muy interesante, porque marca los matices muy sutilmente, sin entrar en una batalla ideológica, digamos, ni mucho menos, sino de las percepciones del mundo femeninas y masculinas a través de esa historia particular, de ese punto, de reproches mutuos, de por qué nos, digamos, cada cual piensa que no continuó con aquella relación por culpa del otro, llamémosle así, ¿no? Algo que es típico en parejas.
Típico, pero en realidad por ambos. Ambos son los responsables.
Sí, totalmente.
Claro.
Sí, claro. Sí. Pero también está muy acentuada la cuestión esta de la perspectiva de la narración, ¿no? Como la mirada de una persona y la mirada de otra con respecto al mismo acontecimiento nacen de subjetividades que son los pasados de las personas, son la memoria de las personas, ¿no? Bueno, Esa es, digamos, otra parte muy interesante del libro, que luego se encadena con la cuestión del azar. ¿Por qué? Porque se introduce un personaje que de alguna manera está vinculado a toda esta historia, que aparece en diálogo con el protagonista y que lo lleva a otro lugar, a tener que analizar la tesis de un estudiante, que es un inmigrante rumano que vive en Viena, y toda esta parte sirve para desarrollar el mundo actual, es decir, el paralelismo entre las condiciones de un migrante forzado por el exilio y de un migrante voluntario, ¿verdad? Mezclados con estos temas actuales, con temas políticos, con temas ideológicos, etcétera, ¿no? Y todo esto transcurre en una simbiosis con la naturaleza, porque la naturaleza, digamos, desde donde se escribe, que es Bariloche, es muy rica y es muy sugerente con respecto a las sincronías de las cosas que suceden, ¿no? Diría que la novela transcurre entre momentos dramáticos, digamos, narrativas descarnadas, pero siempre embebidas en una poesía. Y quizás
como la vida, la vida es tal cual así. Exactamente. Claro.
Otro de los mensajes fuertes es esta cuestión de que, a pesar de que uno puede estar imbuido de una sensación y de una experiencia en la cual el perdón, digamos, se convierte en mandato, la posibilidad real de perdonar, digamos, se da en la mente del personaje como uno entre unos vaivenes muy grandes, porque él pretende perdonar y se da cuenta que si no hay olvido, es muy difícil también perdonar, o que puede, o que quiere recordar, pero quiere recordar sin odio.
Claro,
no
es fácil.
En algunos momentos de todas las situaciones trágicas, ¿no?
Qué lindo libro.
Pero creo que atraviesa, digamos, una narrativa muy compleja y está escrito en segunda persona. Es decir, todo un desafío mantener, digamos, para el lector la posibilidad de seguir el hilo, porque no es fácil que un testigo narre desde adentro,
claro,
de las vivencias,
por eso
de cada
segunda persona,
o le habla a muertos, etcétera.
Claro, por eso el testigo, qué lindo, y en segunda persona. ¿Y vos elegiste la tapa?
No, la tapa se la debo a la gente de Editorial Diotima, que son fantásticos. Me mandaron varias, pero siempre con esa.
¿Te representa?
Y, o sea, no sé, yo no la conozco personalmente a Graciela.
No, la tapa, digo, si te representa.
Si la tapa, claro, la tapa que me presentaron me representa, pero claro, totalmente me representa.
Ah, mira, contá.
Soy fumador y tomador de café,
sí,
y anotador de cada detalle que me parece que en algún momento va a ser importante para un libro. Es decir, la tarea de observar o de conciencia plena la fui adquiriendo después de ese suceso, digamos, ¿no? Antes de eso sentía que era bastante disperso, aunque si miro las cosas escritas en años de juventud, no era tan disperso, pero mi mente, yo me percibía así, me autopercibía como bastante disperso. A partir de ese momento, y a lo largo de la vida y por distintas circunstancias, fui pudiendo fijar mucho la atención. Me acuerdo que una de mis hijas, la menor, quería ser directora de cine, y yo le decía: armate archivos con todo lo que ves, presta atención a cada detalle de lo que es la vida cotidiana, porque te van a dar un material que es,
claro,
lo más infinito y lo más rico que hay, porque, digamos, qué cosa es la verdad, qué cosa no es la verdad, es todo un debate filosófico, pero lo que es innegable es la experiencia de cada uno.
Qué lindo, que me gustó.
Lo que viste, lo que registraste.
Rosy, me gustó mucho que Roberto está hablando de conciencia plena.
Totalmente. Me encantó lo que dijo de esa imagen del libro donde va por el bosque, están los relámpagos, pero siente que pasa la savia por el árbol. Eso es estar en el presente.
Exacto.
Es lo más saludable que nos puede pasar, estar
bueno,
en el aquí y en el ahora.
Qué lindo.
Sí. Sí, sí, es un aquí ahora, pero vivido, ¿no? Porque muchas veces esta frase, el aquí ahora, ha sido interpretada desde un tiempo como, bueno, vivamos el momento porque no conocemos el futuro. Creo que la interpretación correcta de este vivir el presente es vivirlo con plena atención, ¿no? Con plena atención a los detalles, es decir, darse cuenta de que el viento hace mecer una rama o de que una madre está amamantando a un hijo con mucho amor, para romper todo este pesimismo del mundo que nos rodea, que realmente es aterrador. Es objetivamente aterrador.
Y decadente.
Sí. E invasivo para los individuos, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que el libro muestra, digamos, algo así como una trayectoria de hasta dónde la resiliencia y la gana, digamos, de vivir una vida mejor a nivel individual puede también cambiar de alguna manera la sociedad y nuestra calidad de vida, ¿no? Eso son los otros dos mensajes implícitos. Pero bueno, hay que leerlo y hay que ver, porque uno sabe lo que escribe y por qué lo escribe, pero uno lo que nunca sabe es cómo lo interpreta el lector.
El lector, que ahí ya cada uno le da
control.
Claro, eso ya no depende de vos.
Apasionante, porque es como vos decías, Roberto, abarca todas las circunstancias de la vida. En lo que describiste de tu libro se puede ver el drama, justamente esto de estar en el aquí y en el ahora de manera intencional, la muerte, la vida, los contrastes, ¿no? Me parece súper interesante.
También me gusta tu perfil, Roberto. Vos venís también de una rama que tiene que ver con los hidrocarburos, algo así puede ser.
Sí, esas son. ¿Viste cuando un escritor quiere ser escritor y no se inserta en el trabajo? Bueno, los economistas nos pasa lo mismo. Yo quería estudiar para crear, digamos, una teoría más integradora de la economía. En donde fuera muy multidisciplinaria, bueno, y eso me llevó a estudiar un montón de cosas, ¿no? Se me fue la pregunta principal.
Que vos es como que venís también de otras ramas, ¿no? Que tienen que
claro,
ver.
Sí, por la búsqueda personal.
Qué bueno.
Digamos, he dado docencia en materia de epistemología. Estuve rodeado de muy buenos maestros, la verdad estuve rodeado de gente a la que le tengo que agradecer y le agradezco en uno de los libros teóricos, digamos, no solo por su legado, sino más bien porque en mi rebeldía contra el legado tradicional me han ayudado a conocer eso que después se convirtió para mí en objeto de crítica. Digamos, ¿no?
Tal cual, quiero que todos sepan también que Roberto, bueno, él es docente universitario en la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no es así? Qué lindo estar con los alumnos, claro, es un aprendizaje muy rico.
Sí, yo, digamos, ejercí la docencia en Caracas, en posgrado, después, más tarde, en Bariloche, en la Universidad del Comahue. Y luego, cuando se creó la Universidad Nacional de Río Negro, unos años después, también por eventos muy, muy fortuitos, digamos, porque yo quería un cargo de profesor simple y terminé siendo director de escuela y después, más tarde, vicerrector. Y después, digamos, me quedé como asesor del rector hasta que me jubilé. Ejercí la docencia y la investigación sin interrumpir durante toda mi carrera.
Digamos, ahí hay, ¿no? Todo, o sea, un tema. Muy actual, sí. Claro, como vicerrector de la universidad, lo que estamos viendo...
Fue construyendo su vocación.
Su vocación, tal cual, y cómo refleja y reflejas la realidad, porque bueno, estamos viviendo también esto que hablabas vos, Roberto, de qué sucede en los ámbitos educativos, pero eso ya va para otro programa, ¿no? Todo lo que estamos viendo de la violencia y el maltrato, etcétera. Qué bueno que, bueno, en medio de todo este panorama aparezca el testigo. Y qué lindo el testigo, y lo queremos leer. ¿Y dónde, cómo podemos hacer para conseguirlo y leerlo?
Mirá, momento excepcional, está en la feria del libro.
Claro.
Está en la cooperativa, digamos, ¿verdad? Está exhibido en el stand de la cooperativa y está en librería Cúspide. Es decir, Cúspide y todas las muchas otras librerías, si uno, digamos, utiliza Google, pone el testigo Roberto Kosulj, va a encontrar dónde obtenerlo, porque está en Cúspide, seguro, también está en el stand, de Cúspide, está en el stand de la cooperativa, ahora en la Feria del Libro, pero está en las librerías, está en venta online.
En todos
lados. Lo vi en Mercado Libre.
Qué bueno.
Qué interesante. Yo ya lo quiero leer.
Yo también, todos. Gracias, Roberto. Bueno, y cuando vamos por Bariloche, Rosy, vamos a dar una vuelta, claro.
Ay, sí, tenemos por favor, que... sí, nos vamos a encontrar y comer algo rico.
Qué rico.
De las cosas ricas que hay típicas de Bariloche.
Sí, Roberto, bueno, muchas gracias por haber estado en el programa.
Al contrario, gracias a ustedes y un saludo.
Felicitaciones, Roberto, muchos éxitos.
Gracias. Gracias.
Hasta la próxima, ya volvemos.
Adiós.
Adiós. Programa hoy, este contenido, escuchen, y claro, sí, Vocación Positiva, 10ª temporada, Rosy.
Ay, qué tremendo, felicitaciones.
Gracias, pero claro, a fin de año hacemos una fiesta, y son temas que tienen que ver con lo humano, con lo cotidiano, con lo que nos sucede, lo que sentimos, bueno, y estamos transitando ahora justo la Feria del Libro, y hay varias presentaciones, ¿sí?
Súper interesante el libro de Roberto, no recuerdo bien Cozul, el apellido,
Roberto,
pero
súper
la verdad que me pareció muy rico toda la trama, ¿no? Lo que decíamos que
claro,
tiene de todo.
De todo.
Pasa por todos los estados,
lo
digamos.
Lo vamos a leer, claro que sí. Sí. Bueno, entonces, para ir recapitulando, porque nos estamos yendo en este programa, pero después volvemos, la próxima.
Sí, habrá
y vas,
¿no?,
a venir. Contras. Bueno, escúchame, Rosy, algunos puntos importantes para quienes necesitan, ¿no?, este asesoramiento en cuanto a y orientación, lo que tiene que ver con la autoestima y el amor propio. Vamos.
Sí, bueno, primero no compararnos, algo que dijimos, ¿no?, a modo de resumen de este tema, no compararnos
si
con
cada
otros,
uno tiene su estilo, pero qué lindo.
Exactamente.
Que tener que ser todos igual.
Somos todos distintos, ¿viste? Bueno, validar eso, que somos diferentes.
Bien.
No apegarnos a modelos estereotipados.
Genial.
Que tenemos que ser así. Privilegiar el bienestar personal sobre el marketing.
Qué lindo.
¿No?
A ver, privilegiar el bienestar personal sobre el marketing, claro.
Claro, porque el marketing te empuja, pero uno tiene que ver si esto que me está empujando me gusta.
Ay,
lo siento
ver.
Bien.
Pero claro.
Cómodo. Bueno.
Buenísimo.
Y que el amor propio no es perfección, es compromiso con uno mismo. de sentirnos bien, de cuidarnos, de sostenernos en los días que no estamos tan bien, porque la vidriera de las redes nos muestra que siempre hay que estar bien, con una sonrisa, bien maquilladas, o sea, no.
Y bueno, hay días
sostenernos,
y días,
exactamente.
Pero sostenernos a pesar de todo, y me gustó mucho que dijiste en paz, porque ahí está la felicidad.
Sí, para mí sí.
Me encantó.
Bueno,
que, que no se nos pase el tiempo sin darnos un lugar a nuestra autoestima, querernos más, porque el tiempo pasa, chicos.
Y la felicidad también, la determinamos nosotros con lo que elegimos, ¿no?
Con
nuestra manera de pensar.
De pensar y las pequeñas cosas, viste, que a veces nos llenan el alma. Bueno, escúchame, vos, yo sé que tenés tu consultorio, que haces un montón de cosas, porque te dedicas también a la terapia cognitivo-conductual, al tema duelos, dependencia emocional, ansiedad y un montón de cosas más. Para quienes quieren ubicarte en las redes, Rosy, ¿dónde te pueden ubicar?
Bueno, mira, no tengo sinceramente un perfil profesional porque demanda mucho tiempo justamente el contenido de las redes.
Entonces,
pero
es el
sí,
personal.
Sí, no, va. O sea, por mail. O
por
sea,
mail.
Me pueden encontrar Rosana Di Grisolo,
sí.
@gmail.com. Estoy atenta siempre. Subo también a veces en las redes, en el Facebook o así,
¿en
mi tarjeta?
Sí. Perfecto.
Pero bueno, la verdad que gracias a Dios tengo trabajo, tengo el consultorio
y claro, porque
ocupado,
todos,
¿viste?,
estos temas demandan mucha atención.
Sí. Entonces,
claro que
como
sí.
Que, bueno.
Entonces, el amor propio en la era digital, desconectarnos un poco de tanta comparación constante. Las redes sociales muestran una realidad filtrada e idealizada. Y para construir autoestima saludable, limitar el consumo de contenido superficial. Por favor, evitar búsquedas de validación externa todo el tiempo. Estar tan pendiente, ¿sí?, de los comentarios, de los likes. Déjalo un poco de lado. Abrazar la autenticidad personal en lugar de la perfección, como dice acá la licenciada Di Grisolo.
Y tomarse un tiempito para el silencio también, agregaría.
Qué lindo.
Fundamental, me parece, todos los días.
Ay, sí.
Un tiempo para uno. Estar en silencio, apagar las redes, las voces y encontrarse con uno mismo, ¿no?
Pero claro que sí. Entonces, este fin de semana vamos a disfrutar. Le voy a agradecer muy especialmente a Roberto Kosulj por la presentación de su libro, El Testigo, que todos lo vamos a leer. También a la licenciada Rosana Di Grisolo. Así lo que
sí.
También a operador técnico acá de la radio. Y claro, Nicolás Iancaglini, ¿qué sería de nosotros sin él? Esa música tan linda que
imposible.
Nos comparte. Imposible. A todos ustedes, claro, que vamos a disfrutar este fin de... Quédense acá en Vocación Positiva todos los sábados de 12 a 1. Y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chau.